y un día ella volvió. Nueve de la mañana, 41 minutos. Verónica Martínez en nuestros estudios.
Un aplauso, por favor.
¿Cómo está?
Hola.
Buen día,
al fin.
No fue toda responsabilidad mía, demasiado feriado.
Mucho feriado,
¿no?
Es cierto. Justo nos agarró como una ola de feriado.
Así qué lástima.
Qué lástima.
No nos quejamos. Bueno, no vino sola, Verónica.
No vine sola. Esta vez traje un compañero, un colega, porque hoy, bueno, en realidad el sábado fue el Día Internacional contra la lucha contra el cáncer y estamos en el mes. Uh-huh. Entonces me parece que tenemos que seguir concientizando porque es una de las primeras afectadas somos las mujeres y necesitamos transmitir, concientizar para que se hagan los controles, para entender que es una enfermedad que si bien genera patología, una enfermedad puede traer, digamos, muerte, también tenemos la posibilidad de que muchas mujeres pueden salvarse.
Bueno, le damos la bienvenida a Marcelo Schnittmann, que es médico ginecólogo obstetra, presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetra de Entre Ríos.
Bueno, muy buenos días.
Buen
Muchísimas
día.
Gracias por la invitación.
Gracias por
a la Vero,
venir.
A las chicas. Y bueno, hablando de cáncer de mama, estamos hablando de cáncer de mama, sí. En el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Un cáncer que mata tantas mujeres. Y la clave, bueno, hay que decirlo en pocas palabras y que quede grabado en la cabeza de cada mujer, de cada hombre también, es la detección precoz. La detección
claro.
precoz es lo
que te salva.
Lo que te salva.
Me parece como re importante destacar esto de... estamos hablando del cáncer de mama, que con una detección precoz puedes salvar tu vida.
Totalmente. Ayer me ponía a pensar, ahí viendo un poco números, viendo estadísticas, en el país se mueren 5.600 mujeres por año por cáncer de mama. Y tengan en cuenta que la detección precoz, por eso, ¿por qué hablamos de detección precoz? A través de los estudios, a través de la consulta con el ginecólogo, la palpación, el estudio de la mamografía cuando corresponde, que es... La recomendación es a partir de los 40 años una mamografía por año. La detección precoz permite curar el 90% de los casos. Detectado Mirá. Precozmente, el 90% se cura. O sea que si tenemos 5.600 que se están muriendo por año, deberían morirse 600.
Claro.
El 90%
menos.
Es enorme
el número.
Y sí. También otra de las estadísticas es que alrededor de 15.000 a 18.000 detecciones de cáncer nuevo por año en las mujeres.
Qué barba.
Bueno, esto también gracias a que también se empieza como a concientizar un poco más, las mujeres se empiezan a acercar más a hacer los estudios, pero el tema es llegar temprano, es llegar antes que nos toquemos ese bulto, nos toquemos ese nódulo, es decir...
Totalmente. Hablamos de prevención y que queden claros, hay algo que tiene un concepto bien claro, que no es que se previene que aparezca el cáncer como otras enfermedades, por ejemplo, el HPV, que se hace la vacuna que previene el cáncer de cuello de útero.
Claro.
El cáncer de mama uno habla de prevención de mortalidad. Se previene que la mujer se muera de cáncer.
No se puede prevenir que aparezca.
Exactamente.
Pero, y por ejemplo, en el caso de Angelina Jolie, que ella se sacó las mamas, ¿eso es posible? O sea, digo, ¿previene algo? ¿Le ayuda algo? Fue...
No. Bueno, en este caso, digamos, nosotros tenemos, cuando clasificamos así para entender el tema del cáncer de mama, la mayoría de los cánceres aparecen en mujeres que no tienen antecedentes de cáncer de mama.
Claro. ¿Bien? En el caso de ella era al revés.
Claro. Y hay otras mujeres, que es un porcentaje menor, en donde el cáncer aparece cuando hay antecedentes en la familia. Puede ser de la madre, de la abuela, de la hermana. Entonces, existen estudios que cuando tenemos esa cantidad de antecedentes, porque podemos decir que hay algunos genes que mutan y que pueden estar dentro de nuestro cuerpo y que se pueden detectar a través de estudios,
claro,
¿sí?
Claro.
Entonces, la posibilidad que tuvo Angelina Jolie fue que la madre había tenido, se pudo hacer el estudio, le detectaron, creo que tenía ella más de un 50% de posibilidades de tener cáncer de mama a lo largo de la vida. Entonces, bueno, ¿cuáles son las opciones que podemos tener para hacer digamos, la prevención, Marcelo. Seguí.
Y bueno, vos estás hablando del cáncer mama genético.
Exactamente.
Que, claro. Como dijiste, un porcentaje muy bajo, como bien lo dijiste, es el 20%. El 80% se detecta a través de la mamografía, que se implementa a partir de los 40 años, que el cáncer aparece alrededor de los 50. Por eso la mamografía se hace 10 años antes de que aparezca para detectarlo cuando es chiquitito.
Perfecto.
Y el 20% son hereditarios o genéticos, que entran dentro de esa clasificación. El médico ginecólogo tendrá que ver qué riesgo potencialmente tiene esa mujer teniendo familiares de primer grado, por ejemplo, la madre, la hermana, que ha tenido cáncer de mama en una mama o en las dos mamas, o cáncer de mama y ovario, o antecedente del padre con cáncer de mama, porque cuando el hombre tiene cáncer de mama, que son muy raros los casos de los hombres, no es para que se obsesionen los hombres, ni para andar haciéndole mamografía a todos los hombres.
Claro, claro, pero...
Sí, porque van a empezar a pedir o a empezar a querer todo al consultorio.
No.
Pero cuando el hombre tiene cáncer de mama, tiene alta chance de ser hereditario, entonces hay que estudiar a los hijos. Entonces, si el ginecólogo considera que la paciente tiene un riesgo genético, tiene que remitirla, derivarla, a pedir una consulta con un genetista. No tiene que pedir ningún estudio. Le pide una consulta con el genetista y el genetista, de acuerdo a escalas de riesgo que se llama, calcula el riesgo que tiene y pide el estudio ese que dice Verónica, que se llama estudio de mutaciones genéticas, que hay distintos genes que se estudian. Dependiendo de cómo venga ese estudio, el especialista de mama tendrá que ver qué conducta toma. Una conducta puede ser lo que hicieron con la Angelina Jolie, que le sacaron las dos mamas y le sacaron los dos ovarios.
Uh-huh. ¡Qué bárbaro!
Sí, sí. Porque el riesgo que tenía de desarrollar cáncer de mama ovario era alto. Entonces hicieron una cirugía que se llama de prevención.
Bien.
Se operaron una mujer sana que tiene una marca
riesgo,
genética,
claro,
que la va a predisponer durante su vida a tener X porcentaje o X riesgo de desarrollar un cáncer en esos órganos.
Bueno, en este caso sería preventivo.
Claro.
¿No? Este sería la prevención. Y la prevención también la tenemos que hacer como cualquier otra enfermedad, mejorando nuestra calidad de vida, alimentándonos mejor, haciendo actividad física, la alimentación menos cantidad de grasa. Si bien son cosas que no están, digamos... es multifactorial y no se sabe todavía la causa.
El por qué.
El por qué esa célula empieza a cambiar, ¿no? Y su desarrollo normal, que debería ir por un camino, empieza, digamos, se desvía y se empieza a multiplicar mucho y empieza a cambiar sus formas. Y bueno, obviamente se independiza, ¿no? Del camino natural de generación y regeneración de las células, lo hace mal. Todavía eso así no se sabe, pero claro. Sí sabemos, como todas las enfermedades, que mejor calidad de vida, trabajar el estrés, hacer comer bien, el descanso, todo eso obviamente nos va a dar menos posibilidades, digamos, de que esas células empiecen, digamos, a cambiar, porque
claro.
Hay algo que puede ser el estrés, que puede ser, no sabemos.
Que la activa, la provoca. ¿A qué edad tenemos que hacer el control de la mamografía?
La Sociedad Argentina de Mastología recomienda a partir de los 40 años.
40 años.
Una mamografía por año. Hay distintas recomendaciones, distintas sociedades internacionales. Otras recomiendan a partir de los 45, de los 50, o una mamografía cada 2 años. Pero en el país, en Argentina, se recomienda una mamografía por año a partir de los 40 años.
Y el tema de las edades, ¿no? De las personas que contraen este cáncer de mama en estadísticas, digamos,
aparecen
30, 40.
Aparecen más. La incidencia mayor es a partir de los 50. Uh-huh. Por eso se hace empezar 10 años antes a partir de los 40. Pero si tenemos antecedentes en una madre, en una abuela, en una hermana que haya tenido cáncer, lo que se recomienda es que comiencen a los 35 años o 10 años antes. Suponete, si mi mamá tuvo el cáncer a los 40 años, yo debo empezar a los 30 a hacerme la mamografía. Esas
Bien.
Serían, digamos, las recomendaciones que tenemos como para ir previniendo. Esto que quede claro, como dijo Marcelo, y yo también por ahí se los digo a las pacientes, no quiere decir que no lo vas a tener, pero quiere decir que si lo detectamos a tiempo, tenés altas chances de tomar un tratamiento rápido y una buena calidad a futuro. Uh-huh. ¿Mm?
Perfecto.
Y además el tratamiento en menos, que hoy día es cada vez más limitado el tratamiento. No son las cirugías grandes que se hacían hace 20 años atrás. Se ha desarrollado mucho la tecnología en lo que es diagnóstico y lo que es tratamiento. O sea que permite una detección precoz cuando es chiquito y la cirugía es muchísimo más conservadora. Claro. No se hacen vaciamientos axilares que se hacían antes. Claro. hasta la vena axilar y que quedaban esos brazos que se hinchaban. Se hacían cirugías mutilantes. Hoy día esas cirugías cada vez se ven, por suerte, se ven menos y es por la detección precoz.
Claro.
Y es por los tratamientos modernos que se realizan hoy día. La paciente, una vez que luego que terminó su tratamiento, que se operó, que hizo radioterapia, que hizo quimioterapia, si tuvo que hacer o no, tiene que hacer una vida normal. Entonces, eso hay que alentar a las mujeres también, que sepan que no es que uno le pone un sello en la frente y se va con el diagnóstico de cáncer de mama y va con una mochila encima. Tiene que afrontar su enfermedad, tiene que hacer el tratamiento correspondiente y cuando termine el tratamiento tiene que ser vida normal.
Vida normal.
Las pacientes vienen a veces operadas con una cirugía chiquita, conservadora, que hizo radioterapia, y tienen miedo de hacer, qué sé yo, jardinería, hacer fuerza,
claro.
Hacer gimnasia.
Y no.
Hay que alentarla a que no, porque verdaderamente, si uno no ve la cicatriz, no sabe que esa mujer pasó por la enfermedad.
Claro.
Y otra de las cosas, los mitos que hay alrededor, ¿no? Del cáncer de mama, y eso sí. Es importante también poder decirlo, porque muchas mujeres, primero que tienen miedo, el miedo es la que, digamos, el miedo a tenerlo, ¿no?
A veces uno se niega a hacerse el control por el miedo a tenerlo.
Por el miedo a tenerlo, una, por el tema, yo escucho mucho, no, porque duele la mamografía, ¿no?
Cierto.
¿Cómo me van a apretar las mamas y todo eso? Bueno, obviamente, los mamógrafos que existían antes eran mucho más invasivos.
Claro.
Hoy tenemos mamógrafos mucho más modernos. Digamos, es un estudio que te lleva a 5 minutos, claro, ¿no? Y piensen la posibilidad de salvar nuestra propia vida. Entonces me parece que es importante tener esta conciencia. Eso es por un lado. Después, las mujeres que tienen prótesis es otra de los mitos también, ¿viste? Que hay alrededor de que si necesitan hacerse mamografías o no, porque tienen... También se tienen que hacer mamografías, hay mamografías especiales, digamos, para las mujeres que tienen prótesis, que también tienen que ir, digamos, hacérsela, porque que tengan prótesis no quiere decir que va a tener cáncer de mama. También ese es el mito que
también
está asociado,
sí, sí, sí.
¿No? Es decir, ¿tengo prótesis, puedo tener cáncer de mama? No, pero hay que hacer estudios y estudios especiales para ese tipo de mama con prótesis, que además también se le suma, digamos, la ecografía, porque bueno, obviamente la mama depende, digamos, la prótesis depende del lugar donde se encuentre, si está adelante del pectoral o después del pectoral, hay que hacer, digamos, exámenes complementarios, ¿no? Mm. Estas cosas son los mitos, ¿no, Marcelo? Que llegan permanentemente, digamos, al consultorio.
Hay muchos mitos alrededor de la enfermedad, totalmente. La ecografía, por ejemplo, es un estudio sumamente útil, pero que no reemplaza la mamografía. Una pregunta común en el consultorio es, ¿me puedo hacer una eco en vez de una mama? Porque el año pasado me hice una mama y tuve que hacer una eco, no la claro. reemplaza, son estudios que se complementan.
Exacto.
Que uno suma al otro. Y otra cosa, otro mito es el dolor. El dolor en las mamas. La paciente llega con dolor al consultorio y piensa que tiene un cáncer. Uh-huh. No, el dolor es sinónimo de patología benigna en mama en general.
Claro.
El cáncer de mama lamentablemente no duele.
No. Yo duele, le digo a la paciente, es silencioso.
Uh-huh. Ojalá claro. produciese dolor, porque si fuese
sería
así, sí consultarían precozmente todas.
Claro.
Entonces, el dolor no es un... No hay que esperar a tener dolor para consultar. Claro. Justamente cuando no le duele, cuando no... Ahí tiene que consultar. Y el autoexamen mamario también tiene es muy importante. La mujer a partir de los 40, de los 35, incluso antes, se puede hacer el autoexamen, que es revisarse las mamas. Uh-huh. Es mirarse una vez al mes, mirarse frente al espejo, con la mano derecha revisar la mama izquierda y viceversa, fijarse si el pezón no se hundió, si la piel no cambió de color, si no se puso roja, si no se aparecieron puntitos como piel de naranja, si una mama no se achicó, si no apareció un bulto, si no apareció algún vaso, alguna vena, algún sangrado anormal, por supuesto, o sea, cualquier sangrado va a ser anormal, uh-huh, en el pezón.
Claro.
alguna cascarita en el pezón, alguna cascarita que es una lastimadura que se pone crema, que no cura, son signos que hay que estar atentos. Cualquier modificación de lo que ella considera normal tiene que hacer que la paciente que ella consulte.
Claro, consulte. Pero para eso hay que tocar, ¿no? Claro. Y un poco me voy a meter yo en la cuestión de la sexualidad, porque cómo nos cuesta, ¿no? Percibir nuestra propia mama, tocar nuestra propia mama, reconocer lo que es una patología normal y un poco pensar en la sexualidad también de estas mujeres, que muchas veces no, digamos, no se aborda, no se habla. Es importante porque también la sexualidad forma parte de nuestra calidad de vida. Entonces, cuando aparece una enfermedad como el cáncer, cualquier tipo de cáncer, pero bueno, en este caso el cáncer de mama, pensemos que genera una crisis, ¿no? Es como una crisis vital, digamos, que le sucede a esta pareja. Imagínense que nuestras mamas es nuestra parte erótica, ¿no? Nuestro erotismo muchas veces pasa por las mamas. Imagínense que hay mujeres que se colocan prótesis porque se sienten mucho más seguras, porque la mama, nosotros es nuestra parte más sensible a la hora también de tener relaciones sexuales. Entonces se genera una crisis. Hay que hablar también de con las mujeres cuando tienen esta enfermedad. Hablar que capaz que al principio, bueno, esto va a ser un proceso. Es como cuando aparece otra crisis vital, que yo a veces le digo más feliz, pero que es la aparición de un hijo. También la sexualidad como se modifica, cambia, ¿no? Claro. En este caso, uno no puede pensar que la sexualidad en el periodo del diagnóstico, cuando va a haber cuando se hace la cirugía, cuando hace los primeros tratamientos de rayos, puede haber algún tipo de pensar en el sexo. Pero acordémonos que el sexo no es únicamente genital, ¿no? Que los abrazos, que las caricias, que los besos, que los masajes, que eso ayuda a la intimidad de una pareja y hay que hablar con la pareja, porque muchas veces es el hombre el que no quiere tocar a la mujer porque tiene miedo,
tiene cosas, no quiere lastimarla.
No quiere lastimarla ni nada. Esa mama va a cambiar, obviamente no es lo mismo un tratamiento conservador que un tratamiento radical, ¿no? No tener una mama, ¿cómo afecta? Por eso también hoy se habla mucho de la parte estética, ¿no? Y de la parte
oncoplástica.
Oncoplástica, ¿no? ¿Por qué? Porque exactamente, la oncoplastía hace que después la mujer pueda recuperar por lo menos sus formas de sus mamas, porque quiere la autoestima de muchas mujeres nos pasa, lamentablemente, hay que cambiar también el chip, ¿no? Claro. Pero nos pasa por las cuestiones de la mama, ¿no? Entonces, me parece que esto también es importante conversarlo con la mujer. Va a haber un periodo en donde, bueno, la sexualidad va a cambiar, va a ser distinta. Generalmente hay estudios ya que dicen que después de los 2 años del cáncer de mama, la sexualidad retoma su vida natural, como era antes de tener, digamos, la patología. Pero es importante conversar esto también con las pacientes para saber que, que esa sexualidad va a cambiar, poder verse al espejo y verse distinta. O sea, va a haber una mama tal vez con una cicatriz, digamos, amigarnos, ¿no? Amigarnos un poco, digamos, que las mujeres puedan amigarse con esa cicatriz que tuvo que pasar, que fue una enfermedad, pero darle fuerza porque la pudo atravesar, porque está mejor, y que eso y que la sexualidad va a cambiar. Y siempre apuntar a que la sexualidad no es únicamente genital. Me parece que esto es importante a poder hablar, porque yo creo que el mayor problema que tienen a veces estas personas o estas parejas es el silencio.
Claro.
De que se habla de la enfermedad, todo de lo negativo, y no se habla de cuestiones positivas que pueden ayudar a transitar mejor esta etapa, ¿no? Entonces esto también es importante para poder abordarlo en las cuestiones de la sexualidad. Hay pocos estudios a nivel hay pocos estudios sobre sexualidad porque es como que recién se están, digamos, llevando,
cambiando
pero
la perspectiva,
cambiado la perspectiva, pensando, claro. Pensando que por eso digo, no solamente en la enfermedad, sino en la vida de esa mujer y en la vida de esa pareja, ¿no? No únicamente como una cuestión de enfermedad. Pero bueno, vamos, hay que empezar a trabajar en eso. Yo me voy a empezar a dedicar a hacer trabajos.
A vos te gusta ese tema.
A mí me gusta ese tema. Claro. Creo que es muy importante, y hay que empezar también a abordar esta parte.
Y el psicólogo, el acompañamiento con el psicólogo, cuando se hace el tratamiento. El psico-oncólogo en ese caso.
También
es muy importante el paciente. El apoyo, la contención, el trabajo interdisciplinario es fundamental para tratar el cáncer de mama. El apoyo del médico oncólogo, del radioterapeuta, el equipo, el trabajo en equipo es clave para el tratamiento, el mejor tratamiento.
Y pasarlo de una mejor manera también.
Sí, mira, el sábado justo estábamos en la caminata, ¿viste?
Sí. Bueno, le decimos a la gente que el sábado se realizó la caminata, justamente todas las mujeres que se ponen la camiseta rosa para concientizar sobre este mes, que es la sensibilización de la lucha contra el cáncer de mama.
Bueno, y entonces hicimos una rondita, les hice hacer una rondita, que se pusieran de 8, y que se miraran, ¿no? Y poder pensar que una de cada 8 mujeres podemos tener cáncer de mama a lo largo de la vida. Entonces eso, bueno, creo que impacta, porque miren, las conductas solo se modifican si nos impactan en las emociones. Mira. Cuando realmente impactan una emoción, digamos, uno puede decir, puedo cambiar la conducta, concientizo, ¿no? Hago, bueno, sí, tengo que hacerme el chequeo porque esto es importante. Y bueno, y en esa ronda después, seguramente había muchas mujeres ahí, porque muchas caminan que lo han padecido, que están en tratamiento, que ya se han curado y que dan la fuerza a otras, de poder dar una palabra de aliento, ¿no? Una palabra de aliento, porque así como es importante el equipo multidisciplinario, como dice Marcelo, el equipo familiar, el equipo de amigos, el equipo de los hijos, de los padres, de los abuelos que acompañan a esas mujeres es fundamental también. Es decir, cuando estamos abrazados, ¿no? Contenidos, siempre es mejor, siempre es más fácil.
Es cierto.
Pero y ya para la que se perdió la caminata de Avon, ya quería aprovechar a difundir que va a haber una charla y una caminata, también va a haber una exposición de stand y clases de Zumba, organizado por una asociación que se llama AICER, que es la Asociación para la Lucha contra el Cáncer. Ajá. Está nuestra amiga Verónica Vilche, está Dana Narváez, están trabajando mucho, la van a hacer el 2 de noviembre a las 15 horas en el Puerto Nuevo. Y también quería aprovechar para avisar que difundir a las mujeres que no tienen obra social, que no tienen recursos, que tienen más de 40 años y no se han realizado la mamografía en los últimos 12 meses, en el Instituto Rawson, en Rawson Imagen, están haciendo mamografías gratuitas.
Ah, qué bueno.
Todos los días. Así que tienen que...
En el Instituto Rawson, entonces, mamografías para aquellos que no tienen obra social y no pueden pagarlo y, bueno, no se han hecho, ya están dentro de los 40 años a hacerse la mamografía, el control.
Así es, a partir de los 40 que no se hayan hecho la mamografía en los últimos 12 meses, que no tengan recursos, no tengan obras sociales, se la pueden pasar por el sanatorio Rawson, por Rawson Imágenes, por calle Irigoyen.
Ah, perfecto, bien. Por calle Irigoyen. Y la caminata el 2 de noviembre a partir de las 15 horas con Zumba.
2 de noviembre en Puerto Nuevo.
Vamos
a reiterarlo más cerca de la fecha.
Sí, ¿no? Sí, seguro, hablamos también de detalles. Se nos fue el tiempo, se nos voló la mañana, 10 de la mañana, 3 minutos. Muchísimas gracias por venir, Vero,
Marcelo. Gracias por el espacio. Me parece que son cosas importantes. Siempre traemos, digamos, más allá de que el otro lunes prometo hablar un poquito más de... Vamos a poner el power a la mañana. Pero esto me parece que son temas que no podemos dejar de conversar.
Es muy importante.
Muchísimas gracias por la invitación también.
Un placer, gracias a ustedes. Bueno, Verónica Martín es nuestra columnista, como siempre los lunes. ¿Cómo te encontramos, Vero, en las redes?
En Vínculos by Vero en Instagram o Vínculos en Facebook. Y ahí estamos. Siempre subo encuestas, así que súmense.
Obvio. Y Marcelo Schnindman, médico ginecólogo y aparte presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Entre Ríos. Muchísimas gracias por venir.
Gracias.
Un placer. Maru, nos reencontramos mañana.
Mañana, martes. María Baigan.
Lucho, patito. Hasta mañana. Chau.